Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde que estalló la pandemia en España, 126.000 profesionales sanitarios se han contagiado de coronavirus. Solo el mes pasado se infectaron a un ritmo de 6.000 a la semana. El 30% de ellos asegura que el contagio fue en el trabajo. Lorena Fernández.
Manuel cogió el COVID a mediados de marzo, justo cuando España entraba en un duro confinamiento. Él cree que se infectó en el centro de salud donde trabaja. No había medios. Hablar de EPIs era algo casi de ciencia ficción. Él contagió a toda su familia, aunque todos lo pasaron de forma leve. No así algunos de sus compañeros, como nos ha contado a COPE.
Una compañera mía de mi centro de salud se infectó, una diabética que tiene bastante complicación, se infectó. Lo hemos pasado muy mal. Un compañero enfermero también que tiene una inmunodeficiencia importante también se infectó.
El 30% de los contagios entre el personal sanitario se produce en el ámbito laboral, pero según datos de Sanidad, un porcentaje mayor, el de un 40%, admite que desconoce dónde se infectó de coronavirus.
Y hoy ha comenzado la desescalada en algunas comunidades. En el caso de Madrid, se han levantado restricciones en 24 zonas básicas de salud y en otras 15 localidades. En el País Vasco sigue en vigor el confinamiento perimetral, pero ya se permite el desplazamiento entre localidades vecinas. Y en Mallorca abren las grandes superficies con el 30% del aforo. Y como te estamos contando, las informaciones que han aparecido en algunos medios sobre el empeoramiento del estado de salud del rey don Juan Carlos no tienen ningún fundamento, aseguran desde la Casa del Rey. Esta mañana también Carlos Herrera ha desmentido esas informaciones después de hablar personalmente con el rey emérito.
Veo ahora mismo una información de Europa Press en la que afirma que el rey Juan Carlos está en estado grave, pues será otro rey, porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud. He hablado con él, he contactado con él para saber exactamente, ¿está su majestad enfermo? Dice, yo estoy como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo.
Y a esta hora Pedro Sánchez preside la reunión de la ejecutiva del PSOE para analizar los resultados de las elecciones catalanas que han dado la victoria con 33 escaños al PSC, aunque la llave para la formación de gobierno la tiene Esquerra, que empata en escaños. José Montilla, el expresidente catalán, ha dicho en estos micrófonos de Herrera en COPE que Salvador Illa tiene la obligación de presentarse a la investidura al ser el vencedor de los comicios. Es la manera, dice, de que el resto de las formaciones políticas se posicionen en los próximos días.
El partido que ha ganado las elecciones en votos pues tiene la obligación de formular de entrada su posición respecto a postularse para la investidura. Yo creo que de aquí a que se constituya el Parlamento habrá muchas negociaciones y tendrán que irse posicionando el conjunto de las formaciones políticas.
Pues el mapa político en Cataluña y todos los datos tras las elecciones de ayer domingo los puedes consultar en nuestra página web en cope.es.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Nadal avanza a los cuartos de final y esta semana vuelve la Champions. Carlos Ganga.
A tres partidos de conquistar su Grand Slam número 21 está Nadal. Ha ganado a Fognini 6-3, 6-4 y 6-2 y parece que ha olvidado los problemas de espalda que tenía en el arranque de este Abierto de Australia.
Evidentemente la perspectiva del torneo es diferente ahora que hace 5 o 6 días. La situación ha mejorado sin ninguna duda. Hoy ha sido una victoria importante para mí. Aparte de físico, he dado un paso adelante tenístico también. Por momentos he jugado a un muy buen nivel. Con lo cual, un paso adelante en todos los sentidos he dado. Y necesito dar otro para jugar contra Tsitsipas con opciones reales. Y mañana tengo otro día para entrenar y hacer las cosas como tocan para llegar bien preparado.
El miércoles se enfrentará en cuartos a Tsitsipas, que ha pasado por el abandono de Berrettini. Hoy también han ganado Rublev y Medvedev. En fútbol, esta semana vuelve la Champions con la idea de octavos. Mañana Barça-PSG, entrena ahora el equipo de Koeman. Vamos a ver si puede contar finalmente con Piqué y con Araujo. Y el miércoles Sevilla-Borussia Dortmund. En la Liga todo sigue igual, el Real Madrid ganó 2-0 al Valencia y sigue a 5 puntos del Atlético. La mala noticia para Zidane fue una nueva lesión de Dani Carvajal y la jornada se completa esta noche con el Cádiz Athletic Club.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. ¡Te esperamos!
¿Necesitas unas vacaciones? En Meliá Hacienda del Conde y Buenavista Golf hemos pensado en ti y por eso tenemos ofertas para residente canario a un precio inigualable. Alojamiento y golf, croquet, senderismo, con todas las medidas de seguridad gracias a nuestro programa Stay Safe with Meliá. Más información en reservas.meliá.haciendadelconde@meliá.com. Meliá Hacienda del Conde.
Yo soy la directora general de Protección a la Infancia y la Familia y en este caso mi deber como gobierno es proteger a la infancia y tengo tíos, 300 aproximadamente, que superan los 25 años y otros 300 que seguramente están ahí en el limbo, entre los 17, pero que seguramente van a ser mayores de edad. Ayer la fiscal de extranjería emitió un decreto de uno de los, un chaval que estaba con nosotros y que finalmente se ha determinado que tiene 30 años. Y esto es una bomba, porque al final todos los hechos que se están ocurriendo, lo que ha pasado en el sur, ¿no?, en uno de los hoteles, no son los niños. Los que son niños, y es más, los que son más pequeños de 17, están asustadísimos con lo que está pasando. Pero si tenemos tíos de 28 que vienen, que instigan, que promueven revueltas dentro del propio centro, ahí se apunta, oh Dios, a esa movida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
A las 18 minutos tenemos el gusto de hablar también con Wolfgang Kiesling, propietario del grupo Loro Parque. Queremos conocer cómo van todas sus empresas en esta situación tan límite. Wolfgang Kiesling, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Va bien, en lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, ¿no?
Ya. Yeah.
La verdad que vaya situación esta, señor Kiesling, ¿eh?
Bueno, es una situación grave. Nadie podría prever una situación así de una duración. Hoy son ya más de exactamente 11 meses que el Loro Parque está cerrado y aparte de los 18 o 27 personas que admitimos en 5 días de la semana, aquí no hay ingreso. Es decir, llegando de casi 3.000 personas diarias a 18 personas, esto es lo que tenemos en este momento.
No. ¿Cuántas pérdidas tienen mensualmente, señor Kiesling?
Bueno, nosotros hemos perdido, decimos, nuestro volumen de negocio, que son alrededor de los 70, 80 millones. Y aparte de esto, nos cuesta cada mes 2.5 millones.
2.5 millones cada mes.
Ya.
Yeah. Es que el otro día, señor Kiesling, nos acordamos de usted cuando estuvimos comentando estas ayudas que ha aprobado el gobierno de Canarias de 165 millones de euros, ¿no? Y dábamos el dato de cuánto pierden ustedes al mes. Claro, viendo el dato de 2.5 millones al mes, muy poco puede hacer esa ayuda del gobierno de Canarias al grupo Loro Parque, ¿no?
Pues tampoco lo hemos pedido hasta hoy. Hasta hoy estamos defendiendo, vendiendo cosas y manteniéndonos.
Pero han tenido que vender
sí,
algunas
claro,
cosas.
Claro. Pero de todas formas, eso no puede durar mucho más tiempo. Cada cosa llega a sus límites y ahí llegamos.
Claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que pueden seguir así con estas pérdidas, señor?
No lo sé, no lo sé exactamente. Dos, tres veces.
Claro. Y claro, lo triste de esto, señor Gisling, es que no tenemos ahí en el horizonte cuándo podrán volver a venir los turistas, porque por lo visto...
Ese es el problema ya. Pero tenemos otras empresas, yo tengo que decir, en el conjunto de las empresas, tenemos algunos que no son costosos, por ejemplo, el hotel. El hotel Los Cierres, tienes 3-4 personas que se quedan de seguridad y de limpieza y de jardinería a lo mejor, y después no pasa nada. Pero aquí en el Oropac tenemos 250 personas trabajando, y tenemos en el Poema del Mar 34 personas trabajando. En contra, en el Siam Park tenemos 5 o 6 personas para el mantenimiento y nada más.
No, porque hay los animales tienen la mala costumbre de comer varias veces al día, señor Kili, ¿no?
Una tonelada de pescado al día.
¿Una tonelada? ¡Qué barbaridad!
Cada día.
Y me imagino que tienen que seguir con los entrenamientos para que no pierdan las habilidades.
Estamos haciendo, ustedes pueden visitar el parque. Bueno, si se incluye en una de las visitas que estamos promoviendo de 18 a 27 personas diarias, si se unes a esto, puedes ver que el parque y los shows están funcionando como que había 3.000 personas entrando. De la misma forma, todo está en perfectas condiciones, perfecto estado, y si mañana podemos abrir, estamos preparados, más que preparados para abrir. Todo está renovado, todo está bien. Los jardines son una preciosidad. Los animales están contentos cuando ven un visitante, un turista. ¡Ay, qué alegría que pasa alguien! Sí.
Hombre, lo que sí está claro es que estamos en una situación que invita al optimismo en tanto en cuanto pueda funcionar la vacuna. Y si no tenemos turismo en Semana Santa, pues igual en verano esto empieza a recuperarse un poco y sobre todo en la próxima temporada de invierno. Pero claro, usted nos ha dicho que tal y como están las pérdidas ahora mismo, tienen aguante para 2-3 meses, ¿no?
Ya. Yeah. Pues yo pienso que en verano empezamos a dar de aquí a mayo. Yo me imagino que van a entrar turistas y a lo mejor no cubrimos todos los gastos, pero una parte, a eso cuento yo.
Uh-huh. Esa es la esperanza, digamos, ¿no? De que se active esto un poquito y no pierdan tanto dinero. ¿Qué le parece al señor Kirchner la iniciativa de la aerolínea canaria? De que tengamos una compañía aérea canaria, un solo avión, pero después a ver si eso puede remontar. ¿Qué le parece esa iniciativa, señor Kirchner?
Todo me parece muy bien, y si no seríamos en este tiempo de ahora, seguramente también Loro Paca había tenido una pequeña parte de apoyo a lo mejor a esta compañía, pero en estos momentos para mí todas estas inversiones son excluidos.
Claro. Y encima el Siam Park de Gran Canaria trabado, señor Kiji.
Bueno, obviamente no teníamos el dinero de llegar hasta aquí. Gracias a Dios que no lo hemos hecho. Teníamos el dinero que estaba previsto por esto para gastarlo ahora cada mes en nuestro personal, en el mantenimiento de las empresas.
Uh-huh. O sea, que si hubieran estado ya construyendo el Siam Park de Gran Canaria, hubiera sido una situación muy delicada, ¿no?
Muy delicado, sí.
De todas formas, entiendo que ahora mismo pues no están las licencias oportunas o no están los permisos adecuados para iniciar esa obra, pero cuando se puedan conseguir en el futuro y si esto cambia, mantendrán la idea de construirlo, ¿no?
Claro que sí. Claro que sí, pero entonces necesitamos rellenar los pulmones de aire.
Me he acordado mucho, señor Kisling, de alguna vez que hemos hablado con usted, ¿no? Y nos ha explicado cómo su padre, cuando le contó que iba a montar un zoológico, le dijo que lo montara con animales pequeños que consumían menos, ¿no? ¿Se acuerda de...?
Ya, pero no he escuchado en todo a mi padre.
Sí, porque es verdad que los loros consumen poco, pero claro, las orcas, los delfines, el resto de animales.
Usted debe pensar que yo tengo 300 pingüinos en promedio, cada uno como 1.5 kilos de pescado al día. Sí, bueno, ya estás en 450 kilos. Después tenemos 10 leones marinos. Cada uno mínimo 10 kilos. Después tenemos, los delfines, 8 kilos. Tenemos también 11 delfines. Y después vienen las orcas. Y ya hablamos de números mayores, de 50 a 30 kilos según tamaño.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Por cierto, ¿dónde viene todo ese pescado, Wolfgang Kisling?
Nosotros compramos en Holanda. Es un pescado que se pesca en el mar del norte, en Groenlandia, por arriba. Es la mejor calidad, muy buen pescado. Y lo recibimos en 24 grados de congelación. Y aquí lo mantenemos así, tenemos siempre por 90 días de reserva, de tal manera cuando hay una huelga o algo, que no nos quedamos cortos.
No. ¿Cuántos son los trabajadores que están ahora mismo, me decía, manteniendo el Loro Parque?
En el grupo está, en Loro Parque, 250 aproximadamente.
250. Ese es, digamos, el número mínimo que hay que tener para que todo esté perfectamente mantenido, ¿no?
Así es, así es.
¿Habitualmente cuántos son los trabajadores del Loro Parque? Cuando teníamos esos 3.000 visitantes.
Casi 500.
500. O sea que la mitad de los trabajadores tiene que estar ahí pendiente del Loro Parque para que no se eche a perder, digamos.
Así es. Así es.
Los que son muchos trabajadores, ¿no?
Bueno, pero también mucho trabajo que realizan. Y yo estoy cada día agradecido que tengo a estas gentes que luchan conmigo, porque ahora no hay extras, hay todo va al mínimo.
Y me imagino que para todos esos trabajadores seguirán haciendo su trabajo con toda la ilusión del mundo, pero con una situación un poco más de tristeza, ¿no? Porque no es lo mismo hacer el trabajo con 3.000 visitantes que no venga nadie. Vencía usted 20, 23 personas al día, ¿no?
Ya, ese es el número que tenemos. Pero te diga de verdad, mi personal está feliz. Están agradecidos, me lo dicen cada día. Y yo creo que no sufren demasiado, porque saben que al fin del mes están pagados.
Claro, claro. Pues eso, desde luego, es una alegría para esos trabajadores y los otros 250 esperando que esto cambie para poder
así
volver
es,
a trabajar, ¿no?
Así estarán, es. Estarán en esto falta en un ERTE, pensar, ¿no? Muchísimo más, sí, que viven con el ERTE, y este es un dinero muy, muy poco dinero con el cual deben vivir.
Decía usted al principio de la conversación, Wolfgang Kisling, que nunca se imaginó que pudiéramos tener un escenario como este, ¿verdad?
Tan fuerte no. Tan fuerte no, pero yo estaba preparado que viene una crisis. Algún día tenía que venir. Pero que es tan fuerte que todo el mundo está parado. No estamos solamente parados en Canarias o en Europa. El mundo entero está parado. Y eso es preocupante.
¿Y qué debemos aprender de esto, señor Kisling?
No tengo ni idea, pero una cosa sé yo. Cuando hablan de abrir muy pronto, yo estoy en contra. Mire, en Australia estaban al cero, ha entrado un turista con el COVID y había directamente cientos de personas infectadas. Es decir, que aquí tenemos que estar muy prudentes. Muy prudentes.
¿Usted cree que deberíamos esperar a que esto esté un poquito más controlado?
Yo prefiero un poco más tiempo, bien controlado, que abría rápidamente y después tener una enfermedad que nunca se termina.
Bueno, la verdad es que a nosotros no nos ha terminado de funcionar, y eso que el gobierno de Canarias intentó pues tener controles en los aeropuertos para que los que vinieran aquí pues estuvieran seguros, estuvieran en buenas condiciones, pero eso nunca ha terminado de funcionar, ese control en los aeropuertos, que ya que somos islas, pues nos podría permitir a lo mejor controlar un poquito mejor la pandemia, ¿no?
Bueno, aquí deberíamos estar capaces de controlarla, sí. Yo pienso que sí. Bueno, he tenido un señor que me ha visitado el fin de semana. Él venía de Varsovia. Me ha dicho que el avión estaba lleno, lleno, lleno. Pero al entrar en la isla había controles muy severos.
O sea, que le pidieron cuando llegó al aeropuerto, le pidieron la PCR,
sí,
y que estuviera,
sí,
libre de COVID, ¿no?
Así es.
Bueno, ahora lo que nos queda también es hacerlo bien nosotros, porque
claro,
hasta aquí pues hemos tenido también algunos deslices, algunas imprudencias, y eso ha hecho que hayamos subido, ¿no?, en el número de contagios.
Pero eso es así en todas las partes del mundo. ¿Has visto la subida en Alemania?
Sí, sí, sí.
Lo que yo sigo más la tendencia en Alemania que en Francia o en Italia, pero todos son, una vez que se levanta un poco el lockdown, a los pocos días después tenemos ya números catastróficos. Para eso estoy yo de la opinión ahora, muy severo, hasta el final y después, cuando estamos seguros, abrir.
No. Pues con esta última reflexión del propietario del grupo Loro Parque nos quedamos. Señor Kisling, que vaya todo bien, que se pueda aguantar este tirón hasta que esto se recupere y volvamos otra vez a recibir a miles de turistas en sus instalaciones.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Gracias por atendernos, señor Kisling. Que vaya bien, que siga bien. Wolfgang Kisling, que es propietario del grupo Loro Parque, que fíjense ustedes, 2,5 millones de euros en pérdidas al mes, ¿no? Una cifra brutal, con 250 trabajadores que tienen que mantener ahí el Loro Parque en el día a día. Son las 10 y 23 minutos. Una pausita y seguimos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Descubre la última tecnología en belleza y salud con L'Esthéticien. Ahora es posible eliminar kilos, destruir grasa y generar músculo con los dos mejores tratamientos del mercado, M-Sculpt y crioterapia. Esculpe tu cuerpo como siempre quisiste y sin cirugía. Visítanos y te asesoraremos sin compromiso. L'Esthéticien, profesionales al servicio de tu belleza.
Que a mí me dejaron las llaves. Yo tenía en la planta 4, en el 41 estaba yo. Y después había la otra señora con los dos niños también. Pero es que después empezaron a entrar gente que no se sabe ni de dónde.
¿Y usted, sí, estaba dispuesta a pagar esos 400 euros por la llave, Cristina?
Sí, claro. Es que yo me iba a quedar en la calle con los niños. Yo tengo uno de 7 años y uno de 9 meses. Le digo, es que a mí me dijeron que era de un banco, por eso yo entré. Le digo, me dejó la llave y yo entré. Le digo, vale. Pero si es de un banco no pasa nada. Le digo, ¿por qué? Que se joden los bancos porque le están quitando también las casas a la familia. Digo, y esto nada más que están cogiendo dinero de todos lados, ¿me entiendes? Digo, no me importa. Digo, ya después si quiere llegar a un acuerdo con el banco. Pero cuando yo después me entero de que era de una familia, digo, pues ahí no, eso no me gusta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz. La calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
Ven y disfruta con la nueva carta de reapertura.
¿Usted tiene constancia de que el obispo mintió a la Consejería de Sanidad para ser vacunado?
No tengo ninguna constancia de que el obispo haya mentido. Lo que tenemos es la constancia de que en el caso del obispo, como otras personas, pues su vacunación no se adecuó a lo que es el protocolo. Pero vamos, yo no tengo por qué creer que no se pueda producir cualquier circunstancia que pudiera haber inducido a ese error, de manera formal y aposta se haya hecho ese acto.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y 28 minutos, actualizamos titulares, Daniel Pinelo.
Y atentos, Mayer, el episodio de Calima que comenzará a afectar desde hoy y hasta mitad de semana a Canarias, lo cuenta el delegado de la EMED en las Islas, David Suárez.
Vemos que hay como tres pulsos, tres entradas. Una se produce durante la madrugada de hoy, esperamos que se produzca durante la madrugada de hoy. Otra el miércoles por la mañana y otra el jueves, que va a ser más leve. Es decir, este tipo de episodios, aunque contemplan varios días, suele producirse en forma de pulsos. Y como he dicho, tenemos identificado como tres pulsos principales.
Y también les contamos que se espera el viento. Hoy Lanzarote y Fuerteventura están en aviso amarillo desde esta tarde. Mañana lo estará en el resto de las islas, menos La Palma y Tenerife. Y nos quedamos también con el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, que estaba indignado esta mañana tras escuchar aquí en COPE a la portavoz de Inmigraciones del PSOE en el Senado, Donelia Roldán, que aseguraba que lo que ocurre en Canarias con los migrantes no es una crisis.
Mire, yo le voy a ser bastante claro, Mayer. Bastante, bastante claro. Usted ya me conoce y yo no me corto un pelo. Yo acabo de desayunar y a mí se me acaba de cortar la digestión porque he oído toda la intervención de esta señora. Esta señora que es senadora por Albacete. Y esta señora no tiene ni puñetera idea, y se lo digo con toda la claridad que puedo hacer hoy, de lo que está pasando en Canarias. Es absolutamente bochornoso lo que esta señora acaba de decir hoy en directo en los micrófonos de COPE.
Cabreo, Mayer, de Sergio Ramos, que no se cortaba esta mañana para responderle a la senadora del PSOE.
Gracias, Daniel. Nos dice aquí un oyente: empieza el viento en Fuerteventura. Mucho viento, nos dice aquí el oyente. 10 y 29, abrimos nuestro espacio de salud.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver.
Bueno, la última vez nos quedamos ahí, Aida Martínez, con ganas de seguir hablando y dijimos a ver si podemos repetir tertulias y hoy lo hemos conseguido.
Pues sí, Mayer, vamos a repetir una segunda, bueno, a ampliar una segunda parte de lo que nos trajo la pandemia y que es previsible que se quede aun cuando pase todo esto. Y si te parece, pues vamos a como siempre, a presentar a nuestros invitados. Nos escucha ya al otro lado del teléfono el doctor Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
También está ya al otro lado del teléfono Luis Ramagén, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
Muy buenos días.
Y también creo que está al otro lado del teléfono el catedrático en teoría e historia de la educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Betancor. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Bueno, nos quedábamos sobre la mesa, habíamos puesto ese asunto de cómo la pandemia también nos tiene que hacer reflexionar y quizá pues dar un paso hacia adelante en muchas aplicaciones. Pues por ejemplo, se me ocurre el teletrabajo, ¿no? Que una cosa que parecía que no se terminaba de consolidar, pues se ha dado un paso agigantado a que muchas empresas se lo planteen. Y hablábamos que desde el punto de vista sanitario, pues también había muchas aplicaciones o se ha avanzado muchísimo en estos pocos meses de pandemia y que puede ser que se queden de cara al futuro, Luis.
Sí, efectivamente, son aprendizajes que tenemos que ir consolidando. Es evidente que, por ejemplo, en el contexto de nuestras universidades, la presencialidad es un valor importantísimo, pero el poder combinar esta presencialidad con, digamos, la telepresencialidad, la formación online que complemente o que pueda ayudar a acceder a estos estudios a la gente que vive en lugares remotos o en otras islas, desde luego, es muy importante. Yo quisiera, si me lo permites, hacer un pequeño comentario sobre un fracaso de la propia tecnología en el control de la pandemia, ¿no? Algo que nos tiene que hacer pensar, y que me estoy refiriendo concretamente al tema del radar COVID, una aplicación que tenía que ayudarnos, en teoría, a mejorar la trazabilidad de los contactos y de las personas infectadas, y que sin embargo no ha tenido el apoyo de la población y que por tanto ha tenido un éxito muy, muy, muy limitado, y actualmente es algo que está en desuso, ¿no? Yo me gustaría conocer la idea de mis colegas al respecto y qué es lo que debemos mejorar para que en futuras ocasiones este tipo de instrumentos extremadamente útiles puedan sernos de utilidad eficaz.
Buen tema este que saca Luis Serra. Miguel Ángel, ¿quiere decir algo al respecto?
Bueno, creo que es un tema muy interesante lo que dice Luis, porque si al final has hecho una aplicación para favorecer y mejorar los momentos que vivimos la pandemia, la pregunta es, ¿y por qué no lo usamos? Pues yo, desde mi punto de vista, no lo usamos porque no estamos educados para usar este tipo de tecnología. Porque, claro, la gente tiene un smartphone, tiene un teléfono, lo tiene, lo compra, y el gran problema es cómo usarlo. O, como podemos decir en el ámbito educativo, imagínate los niños, ¿no?, que pueden tener distintas aplicaciones, pero si no le enseñamos a usar esas aplicaciones, pues al final no lo uso. Y ya no hablemos de la gente mayor. Entonces, la clave esencial no es comprar tecnología. La clave esencial no es que políticamente encargue una tecnología, sino que también conlleve a un buen uso de esa tecnología. La gente no está habituada. Ya que tú me sacas el tema del teletrabajo, es muy simple, que el teletrabajo no es llevar tu trabajo a casa, es dar rendimiento a un trabajo que tú vas a hacer en casa. Entonces, ¿las plataformas están adecuadas al teletrabajo? ¿Sí o no? ¿Los recursos humanos de las empresas están adecuados al teletrabajo o solo va a controlar las horas de trabajo? Es decir, es un debate muy interesante, y el ejemplo de que no se usa la aplicación es porque la aplicación no se usa porque no estamos habituados a ese tipo de uso. Y a partir de ahí, pues podemos generar muchísimos problemas, incluso en el ámbito educativo. Es decir, en el ámbito educativo yo puedo estar dando educación presencial, pero el problema es, ¿y qué herramientas utilizo yo en la educación online? Esa es la primera cuestión que tendríamos que hacernos.
¿Cuál es el diagnóstico del doctor Mainar de por qué no ha funcionado la aplicación Radar COVID?
Bueno, realmente lo mío siempre es muy simple, educación. O sea, repito lo que ha dicho Miguel. Pero fíjate que Miguel ha dicho otra cosa. Y ahí me gustaría, supongo que será para otro debate, los mayores. Seguimos usando la expresión que ya no viene a cuento, que es un mayor. Mira, el otro día yo pasaba una curva y ponía la residencia de mayores. Y lo primero que viene a la cabeza es, ¿cuántos de estos mayores están en la residencia porque no tienen a alguien en su entorno social que pueda compartir con ellos? No digo las personas que tienen limitaciones, lo digo las personas que tienen una enfermedad o simplemente aquellas personas que dicen, bueno, yo me voy a un sitio tranquilo por el tiempo de aguantarme al entorno que tengo. Pero fíjate que bueno, o sea, yo creo que hasta en esa educación viene el término mayores. Habrá que cambiarlo. ¿Qué es un mayor? Un tipo de 60 años, un tipo de 80 años. Tenemos que aprender a cambiar las expresiones y las formas de vivir, y esto es genial. O sea, por tanto, si existe un sistema rana para saber cómo va una infección en estos momentos viral, pues cojonudo, esto está genial.
De todas formas,
quizá Luis, por profundizar un poquito esto, perdona, Aida, quizá Luis tiene que ver con que inicialmente se dijo muchas cosas de esta aplicación, que nos iban a controlar, que nos iban a tener todo el rato seguidos al milímetro. ¿Tiene que ver con eso, que la gente a lo mejor le dio un poco de repelús todas esas cosas que se dijeron falsamente inicialmente?
Sí, efectivamente, puede ser la mala información, ¿no? Sin duda importante. Pero la gente no es consciente de que hay muchas multinacionales que la están controlando sus movimientos continuamente y que están controlando las compras que hace y está controlando los pasos que da. Y por tanto, de alguna forma, este control ya existe, ¿no? Lo que se pretendía con esto es mejorar el porcentaje de posibles contactos estrechos de una persona positiva, ¿no? Contactos que ella de alguna forma no era consciente, porque son gente que no conocía, pero que podía haber compartido asiento en la guagua durante una hora, ¿no? Por tanto, ¿hacia dónde termina la libertad individual y hacia dónde empieza la libertad, digamos, de la comunidad para protegerse frente a una pandemia? Es una discusión muy, muy, muy interesante. Pero a mí el tema del radar COVID claramente me parece un tema de análisis. ¿Por qué no ha funcionado en España? ¿Y por qué sí, en cambio, ha funcionado perfectamente en otros países como Corea o en Australia, ¿no?
Mayer, ¿puedo yo hacer una cuña a lo que ha dicho
Luis?
Por
supuesto.
Entonces, curiosamente, volvemos al tema de siempre, o sea, es educación. Es decir, ¿por qué los CIESPOR en su día dijeron que producía golpes? Pues porque nos gusta opinar de una forma antigua. Es decir, el control. Pues si yo salgo de casa y me dicen lo que me queda para ir a un sitio que se supone que ese es mi trabajo, y cuando cruzo a la ciudad de Las Palmas, curiosamente, cuando llego a la isla, me dice que tengo hora y pico para llegar a mi casa, porque calcula el tiempo del barco. Es decir, pues claro que estamos controlados. Pero esto no es malo ni bueno, es una realidad social. Hemos pasado una época tecnológica, por tanto, aprovechémonos de cualquier información que nos ayude, pero no vayamos en contra de algo que nos guste o no nos guste, nos va a ayudar a vivir.
Hace un ratito yo hablaba con el Relaciones Externas del Corte Inglés, porque saben ustedes que ha empezado a funcionar una aplicación que tú le metes la matrícula de tu coche y ya no tienes que pasar por la maquinita a pagar, sino que directamente vas a la barra y la barra se abre en cuanto ve que es tu coche, ¿no? Y decíamos, bueno, dentro de nada tendremos un coche autónomo que te pasa, que le dices, venme a recoger que estoy con las bolsas en la puerta del tal. Pero ya hay cierto miedo, Miguel Ángel, a estos sí. coches autónomos, pero está claro que eso vendrá, a Miguel Ángel, tarde o temprano, ¿no?
Bueno, yo ahora enlazo lo de Manuel y a lo de Luis. Fíjate el ejemplo que pone Luis. Funciona muy bien en Corea y en Australia. Claro que funciona bien, porque ya ellos, en el ámbito tecnológico, la propia universidad se ha preocupado en ese tipo de ámbito. Es decir, ya yo no entro en los gustos de los coreanos, de los australianos. Es decir, ya está metido en el ámbito institucional. Dos, una cosa muy importante, que nos controlan. Sí, yo ahora entro en el teléfono y pongo la COPE en Tenerife y me sale en el YouTube información de la COPE en Tenerife. Claro que me están controlando en ese tema. Por lo tanto, el debate hoy en día no es el que exista la tecnología, sino cómo la vamos a usar. Por eso hablamos hoy en día del tecnohumanismo. Es decir, queremos humanizar el dato. A mí sí que me interesa que mi dato de salud lo controle los expertos en el ámbito de la salud que yo pueda tener en la Seguridad Social, por ejemplo. A mí lo que no me interesa es que mis datos me lo controle Google o Microsoft. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es invertir dinero, porque la tecnología se compra, la educación no se compra. Y esa es una gran diferencia. Entonces, yo puedo regalar, yo cuando he visto gente, y no nombro, repartiendo ordenadores, porque claro, el tema de la pandemia, si no es un tema de repartir ordenadores, es un tema de educar a las personas en el uso. Y la gente mayor, hoy en día ya no es la tercera edad. Yo les pongo un ejemplo de salud. Mi madre tiene 92 años. Mi madre se mantiene con una salud porque ha tenido una educación desde pequeño en familia, de que hay que caminar, de que hay que comer bien, incluso la comida mediterránea, una mujer sana. Ella no es de la tercera edad, ella es de la cuarta edad, que se jubiló, pues a lo mejor a los 60 años, pero ella tiene 90, ha vivido 30 y pico, ¿quién se preocupa por mi madre? O es decir, que el que se dedica al ámbito de la salud, ¿qué hago? Lo que no quiero es que vaya al hospital, sino que tenga una vida sana. ¿La tecnología le puede ayudar? Claro que sí. Entonces, es un tema clave de transformación, porque transformar digitalmente no es transformar la tecnología, es transformar la cultura de las personas. Y eso es a lo que dice Luis. Si no transforma la cultura en el uso de la tecnología, la gente no lo va a usar. Y algunos y algunas lo van a usar mal. Por eso existen problemas con el uso.
A mí se me viene a la cabeza precisamente que han mencionado radar COVID y no sé si fue Castilla León, como que estaban intentando implantar un tipo de sistema en el que la persona para acceder a un local tiene que leer un código QR y a partir de ahí pues de alguna forma queda como registrado que ha estado en ese sitio y en el caso de que se detecte un caso de COVID es más fácil de ese contacto estrecho que puede estar generando a su alrededor pues que queden localizados. No sé si a medida que también va avanzando la pandemia, pues se va mejorando sobre lo que ya propiamente se ha inventado en la pandemia, doctor Mainar.
Sin duda. Si es que estamos dándole vueltas todo el rato a lo mismo, quizá por ese no haber integrado bien la evolución social que se llama tecnología. O sea, el gran problema es, y no sé a quién se lo dijo, si Luis o Miguelo, Es la universidad, y acuérdense siempre mi frase, la universidad no es el edificio, ese es el tiempo que gastamos para conseguir un papel. La universidad empieza en el nacimiento y termina cuando uno coge puerta. Eso se llama universidad. Por lo tanto, el chiste está en que ojalá, como dicen los dos, pues dentro de poco nuestras universidades sean de primer nivel porque simplemente educamos. Es tremendo.
A lo que dice Mayer, sí, una cosa muy rápido, en la universidad. Fíjate, yo tengo una asignatura este año que se llama Educación para la Ciudadanía. Y le he dicho a los alumnos, de primaria, optativa, y le he dicho a los alumnos, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Y me empiezan a hablar. Xenofobia, la inmigración, las tecnologías. Y yo he dicho, bueno, pues este año, los próximos dos meses, la asignatura se llamará Educación para la Ciudadanía Digital. ¿Por qué es lo que está diciendo Luis? Porque estamos viviendo en una zona de pandemia en donde estamos conviviendo incluso el tema del RADA. Es decir, que la universidad se adapta al momento y a las necesidades de las personas, no a un currículo que ya está diseñado, que a lo mejor viene de muchos años atrás. Entonces, esa es la clave. Y la clave es transformar las maneras de enseñar, de transmitir, de incluso interactuar con tus alumnos, porque tienes que hablar de lo que le interesa a los
pero
alumnos.
Pero eso, perdón, Miguel Ángel, porque Miguel Ángel es un hombre que vive en el siglo XXI, pero hay profesores, Miguel Ángel, que le dicen a los alumnos, no quiero aquí yo móviles en la clase, no quiero yo ordenadores conectados, atiéndanme a mí.
Sí.
Eso está pasando.
Y yo le digo a esos profesores que se baje de la tarima, que ya la tarima desapareció. Que hoy existe el trabajo colaborativo. Que hoy existe.
Pero es verdad o no es verdad, Miguel Ángel. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, hay gente que no le interesa salir. Hay gente, y a lo mejor Luis nos puede ayudar, que está más en el ámbito de la salud, que han cogido bajas de depresiones por el tema de la educación online, que no ha podido llevar a cabo este gran cambio, y se han cogido bajas, porque no pueden con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que también necesitamos salir de la zona de confort y formarnos, porque el aprendizaje es permanente. Yo sigo siendo un ignorante. ¿Y por qué? Porque cada día me encuentro que hay algo nuevo por aprender. Por lo tanto, si ya yo hace 40 años que estuve en la universidad, sigo estudiando, sigo aprendiendo. Y que me enseñas la cultura del cambio, las personas, la realidad. El COVID hoy ha sido una realidad de cambio. Por lo tanto, me da igual que sea la universidad, la escuela o la vida diaria. Necesitamos adaptarnos, como ustedes los medios de comunicación, que se han tenido que adaptar a este cambio.
No nos ha quedado otra. Oye, pero lo que dice Miguel es muy interesante, ¿no? Quiero decir que haya profesores, Luis, que estén de baja porque no han sido capaces de adaptarse a este cambio. ¿Qué nos dice?
no sé exactamente el número de profesores que pueden estar sujetos a esto, pero sí es cierto que ha supuesto un estrés por lo imprevisto, porque lo poco previsto, la improvisación, la poca capacitación que tenemos muchos docentes para ello, y sobre todo también la poca capacitación de los estudiantes. Yo estos días que me estoy viendo con multitudes de estudiantes en los distintos campus, yo veo, es que yo no me entero de nada. O sea, yo no me entero de nada. Entonces, no se entera de nada, ¿por qué? Pues porque no ha seguido un curso de capacitación para seguir este tipo de docencia, porque no está suficientemente motivado, o porque a lo mejor el servicio no se hace en la calidad que sería deseable, ¿no? Y por tanto es evidente que nuestras universidades son presenciales, y la presencialidad, en cierto modo, yo entiendo que la presencialidad tiene que respetarse y tiene que haber una serie de normas, lo digo a efectos de estar chateando en clase, etcétera, pero es evidente que tenemos que empoderar al docente y al alumno en la teleformación y combinar ambas de una forma ágil, ¿no? Y esto es el gran reto que tenemos planteado en los próximos años, ¿no?
Es que nos puede gustar más o menos, digo, o le puede gustar más o menos al profesor, ¿no? Pero sí, el alumno del siglo XXI tiene portátil en clase, tiene el Word abierto o cualquier otro procesador de texto para copiar lo que está contando el profesor,
claro.
Tiene abierta la versión web de WhatsApp, tiene abierto a lo mejor una red social como Twitter o como Facebook, y tiene abierto Google para que cuando el profesor dice algo que no le suena mucho, lo busque, o para ponerle imagen a lo que está contando el profesor. ¿Eso es así? Y luchar contra eso, por eso se lo decía yo a Miguel Ángel antes.
Claro que no, es que no hay que luchar contra esto. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces, con esa actitud, no valoramos al docente que tenemos delante, y que lo tenemos por un tiempo limitado, y es una persona, pues si yo estoy en una clase pues con el doctor Mainar, me interesa estar con el doctor Mainar aquella media hora, aquellos 35 minutos, y aprender de lo que él me dice. Porque lo demás, lo de Google, lo de Twitter, y lo de Instagram y lo demás, y lo podré hacer un poquito más tarde, ¿no? Entonces hay que saber educar también en la utilización adecuada de las redes en cada momento, y saber vivir el momento que nos toca en el momento adecuado, ¿no? Y esto es lo que yo me refiero, ¿no? Porque si no, se producen situaciones que ya se adquieren como norma, ¿no? Pues el hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y bueno, y luego ya pues me llevo y me como pues una hamburguesa en clase, voy con la chola y me la saco, y luego pues todo lo demás. No, yo creo que hay una serie de cosas que la educación presencial requiere respetarla, no tanto en beneficio del docente, que al docente le da igual, sino en beneficio del alumno.
Mayer.
Sí, Mainar.
Fíjate tú una cosa muy interesante que sale de esta conversación. Es mi oficio. Obviamente yo soy sanitario, que afecta al 100% del planeta, por cierto, no es un oficio así de tres al cuarto. Y yo digo siempre dos cosas. La única, que la mejor forma de que yo sea libre es educar. Si la gente empieza a saber a ser médico, a saber operar, yo seré más libre. Pero lo que dice Luis en este momento es también, es decir, concretamente en salud, nosotros tenemos un proyecto que llevamos los tres también, de No Podemos Estudiar para Olvidar, que curiosamente nosotros tenemos que luchar en sanidad para la presencia en el hospital. Es decir, que tendremos que educar a eso. O sea, ¿nosotros qué nos interesa del futuro sanitario? Oye, que gaste horas en el ambiente sanitario y no aguantando clases y clases que, como creo que has dicho tú mismo, pues se pueden entrar en Google. O sea, para escuchar lo que dice la clase no hace falta ir a clase. Claro, lo interesante claro. Es escuchar aquello diferente, que es lo que te va a hacer no solo libre, sino te va a hacer otra vez educador. Ese es el chiste. O sea, educarnos a hacer libre, y sobre todo en sanidad, la presencia hay que tenerla en los hospitales.
Efectivamente, estoy de acuerdo, pero fijaros en un ejemplo. Imaginaros una persona que va al médico, ¿no? Y estos 10 minutos se los pasa mirando el móvil a ver qué le dice el médico en Google y tal, luego lo tuitea con su prima a ver si le parece bien que le tome este medicamento u otro. No se puede. Cuando estás en el médico, estos 7 minutos, 8, estás con el médico y tienes que atender lo que te dice el médico. Pues a eso me refiero. A eso me refiero.
Otra cosa, Luis, y eso nos daría para otra tertulia, y por eso, si ustedes lo tienen a bien, repetiremos. Otra cosa es que lo que te cuente el profesor no te llegue.
Ah,
Eso ya es otra cosa. Eso es
o sea,
otra
que,
cosa.
Que tengas ahí un profesor y que a los 5 minutos ya has desconectado, porque lo que te está contando es un rollo impresionante que no hay quien lo aguante.
Eso es otra cosa.
Mayer, te voy a decir una cosa. Me hablan de Google, muy bien. Bueno, la gente en la presencial y online, de acuerdo que vivimos un mundo híbrido y hay que llevarlo. Pero yo también la gente que puede estar presencial con los ojos abiertos y está en otro mundo, ¿sabes? Porque como le obligan a asistir a clase, le obligan a asistir a clase y hay que pasar lista. Tú imagínate, gente adulta y hay que pasar lista, ¿no? Y están con los ojos abiertos pensando en otra cosa, ¿eh? Hoy en día en la online, yo me conecto, no pongo la cámara, me conecto y dicen que estoy conectado. No, no estoy conectado, estoy en la cocina tomando un café, porque no estoy en clase.
Claro, claro,
entonces,
claro, claro.
¿Qué ocurre? Esto es un tema de debate importante y sobre todo a lo que decía Luis con el tema de los alumnos. Los alumnos tienen que ser partícipes. Mira, yo en este fin de semana he contestado en el foro que he creado de 2 asignaturas que tengo de educación infantil y esta, yo utilizo el modelo del flipped classroom, flipear la clase invertida. Si yo no llego a los alumnos para que opinen, el conocimiento está perdido.
Claro. Qué bueno.
Porque el conocimiento, si yo, a mí, ahora me voy a hablar de sanidad, que yo no soy de sanidad, bueno, mis suegros eran médicos, que todo, a ver si nos curen, no dejan vivir 100 y pico años, ¿no? Eso es lo que le pido yo en todo este tema. Es decir, yo ahora mismo lo que quiero es, quiero saber qué piensan mis alumnos de este conocimiento. Porque si yo, los alumnos no saben lo que yo quiero darle y transmitirle, pues te encuentras con un problema, que solo quieren empollar. Mira, te voy a decir un detalle que me cuenta con los alumnos hoy en día. Cuando yo hoy en día a los alumnos les digo que vivimos en una cultura posmoderna y que hoy en día con el COVID la gamificación es un punto importante, eso es lo que me dicen. ¿Y eso qué es?
No.
¿Y eso qué es? Por lo tanto, vienen de un modelo que le han enseñado cosas que yo estudié hace 40 años. Entonces, este es un debate, pues tendríamos para hablar muchísimo.
Bueno, y ahí pues hacemos una cosa, Miguel Ángel, porque como saben, en la radio pues tenemos los minutos contados. La próxima vez que nos encontremos empezamos por aquí, si los profesores deben interactuar con los alumnos, si deben fomentar el debate o simplemente largar un rollo y marcharse del aula. Yo creo que puede ser un buen punto de partida, Miguel Ángel.
Vale, perfecto.
Miguel Ángel, un abrazo fuerte.
Yo encantado, un abrazo.
Gracias, Luis Serra.
Un abrazo, Mayer y Aida. Encantado.
Manuel Mainar, muchas gracias también.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, 10:53.
Que no puede olvidar.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Paisajes de nuestras islas, mucho más que océano y campos de cultivo. Esfuerzo titánico de generaciones de canarios. Estamos en deuda con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que cuidan de nosotros en estos momentos difíciles. Ahora más que nunca, en casa, consumo canario, porque lo importante no tiene precio.
Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Francisco Cruz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. ¿Qué tal?
Hoy en formato breve analizamos el fin de semana deportivo. Juanfran, el tercer partido que pierde la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, de 6 encuentros que ha jugado en este año 2021, 3 victorias consecutivas ante los equipos de arriba y 3 derrotas consecutivas frente a 2 equipos de abajo y uno que va a estar luchando por ascender como es el Almería. Derrota justa de la Unión Deportiva Las Palmas, el Almería superior, aunque con algunos detalles en el VAR, el penalti a la Unión Deportiva Las Palmas, el fuera de juego de un gol de la Unión Deportiva anulado, pero en definitiva, quitando 2 o 3 jugadas que habría que analizar, el Almería muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas y mucho que mejorar el equipo amarillo para lograr esa permanencia, esos 50 puntos, quedan 18 para lograrlos, es decir, 6 victorias, a falta de 17 partidos para acabar lo que es el campeonato normal, el campeonato regular de lo que es la competición actual. El próximo fin de semana el Cartagena es el que visita el estadio de Gran Canaria.
Guillermo.
Pues déjame que te cuente que se cumplen 15 años, Mayer, de la llegada al poder de la presidencia del Club Deportivo Tenerife. Cifra redonda, 15 años de Miguel Concepción. En un momento en que el equipo ha logrado su segunda victoria consecutiva, 1-0 frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina, se sitúa con ahora mismo 33 puntos en la tabla clasificatoria. Para los más optimistas está a 8 del periodo de ascenso, aunque aquí se trata de ir poquito a poquito y pasito a pasito alejándose un poco de la zona baja. Y bueno, pues la verdad que tranquilidad y no voy a decir que felicidad, porque no está siendo una temporada brillante ni exitosa, pero bueno, por lo menos mucha más tranquilidad después de estas 2 victorias y sobre todo de ver la parte baja de la tabla clasificatoria un poquito más lejos, ¿no? En este día en el que se cumple esa efeméride de los 15 años de la llegada a la presidencia Miguel Concepción. Y por lo demás, yo creo que el principal titular del fin de semana, ya sabes que estuvo en la Copa de Rey de Baloncesto, Mayer, victoria final para el FC Barcelona, que se imponía a Real Madrid, un Real Madrid que vencía en semifinales a un Lenovo Tenerife que ha vuelto a completar, creo que un gran torneo.
Muy bien. Compañeros, muchas gracias. Hoy en formato reducido. Un abrazo, Juanfran, un abrazo, Guille. Polémicas las declaraciones de Donelia Roldán, senadora del Partido Socialista por Albacete, portavoz de inmigración en el Senado del Partido Socialista, donde ha querido quitarle importancia a lo que está ocurriendo en el archipiélago. Dice que no es una crisis, es un hecho.
El que ha solicitado la entrada para que fuésemos todos los miembros de la ponencia ha sido el senador Clavijo. Hizo una solicitud, no sé si fue hace 10 días, y yo me he enterado, en la ponencia no se ha hablado de ese tema, se lo puedo asegurar, la semana pasada no se habló nada de ese tema, sí que me he enterado que Interior ha denegado la entrada por motivos sanitarios.
Lo que dice Donelia Roldán sobre el interés de algunos miembros de esa ponencia de inmigración en visitar los centros de acogida para saber exactamente qué es lo que está pasando. Que no ha salido esto en la ponencia de inmigración. Cuando Sergio Ramos, senador del Partido Popular por la isla de Gran Canaria, dice lo siguiente.
Primero, no ha dejado de mentir, porque ¿cómo que no han prohibido la entrada de la ponencia a los grupos que pertenecemos a esa ponencia? ¿Es que el martes pasado no le preguntamos al señor Clavijo y yo a la presidencia de esa ponencia si había conseguido autorización y nos contestó que no? Basta ya de mentir. Basta ya de mentir. Es absolutamente falso. Lo vamos a volver a pedir.
En fin, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Senadores, en este caso como Donelia Roldán, que es portavoz de inmigración, que no sabe exactamente lo que está pasando en el archipiélago, porque si no, no calificaría la situación en esos términos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
¿Qué está preparando Guillermo García para la mañana en Tenerife?
Pues mira, te cuento, Maya, rápidamente que empezamos hoy un amplio espacio de carnaval virtual, eso sí, pero vamos a acercarnos a figuras históricas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos creo que 2 entrevistas muy interesantes, unas con Beatriz González López Barcalcer, miembro del comité de expertos que asesora al gobierno de Canarias en la pandemia y catedrática de métodos cuantitativos de economía y de gestión, y también hablaremos con Aminata Sam, la presidenta de la Federación de Asociaciones Senegalesas en las Islas. Ojo, hablaremos también con Evelyn Alonso para que nos cuente qué pasó la calle El Clavel exactamente y si de verdad ha sido una minoría o no ha sido una minoría la que se ha saltado las normas en el viernes, este fin de semana, en el no carnaval.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
En la mañana de Cope La Paloma vamos a estar hablando precisamente de lo que debía haber sido y no es, el Día de Indianos en la isla de La Palma, pero además nos vamos a dar una vuelta por Breña Alta, por las obras Fedecango, y está de visita el senador Clavijo en Breña Alta, en El Paso y en Fuencaliente, y vamos a hablar de una polémica, la del uso de las mascarillas en el deporte.
Este es el recorrido que pueden hacer ustedes a partir de las 11 y 5 minutos. No sé si podemos saludarnos, da tiempo de saludar también a Javier Benítez con La Mañana en Gran Canaria. No tenemos tiempo, me dicen. Bueno, pues hasta aquí nuestra programación regional. Ahora continúan ustedes en la compañía de la cadena COPE con el boletín informativo y después volverá la programación más cercana. Feliz lunes a todos, feliz semana, hasta mañana.